Tiempo para conocer una nueva historia.
Nos toca festejar para sobrevivir y cumplir con la banda amiga. Y seguimos una premisa común. Lo mejor siempre está por venir porque esto recién empieza.
Con la importancia que merece la próxima jugada, es momento de hablar de su vida y trayectoria.
Un momento para sorprender y sorprendernos.
Donde el tiempo se detiene.
Para compartir recuerdos, risas, emociones.
Quiero darme el gusto de vivir y poder sonreír.
A mí la vida me dejó sobrevivir.
Darle importancia quizá al hecho de siempre estar buscando oportunidades.
El clásico de los sábados.
Después de tantos días nublados, no esperaba esta fiesta del sol que juega entre las hojas y me guía hasta ver la torcaza.
Me hicieron salir de mi zona de confort. ¿Vos?
Creo que ha sido la más bella síntesis de lo que es mi trayecto vital.
Charlemos de Vos.
Nació el 14 de marzo de 1974 en Montevideo, hijo de Héctor Repetto y María del Carmen Aquino, hermano de Viviana. Comparte su vida con Lorena. Es el papá de Faustino, Francesco y Valentino. Tuvo una breve carrera como futbolista y tras una lesión, su elección fue la de convertirse en entrenador. Como director técnico alcanzó un gran destaque en Ecuador y es el actual campeón uruguayo, el actual entrenador campeón uruguayo. Hablamos de la persona que lideró a Nacional nada más ni nada menos que en su título 49 de dentro del ámbito local. Recibimos con un gran placer a Pablo Eduardo Repetto Aquino. Pablo, gracias por estar en Abran Cancha en esta entrevista muy especial.
Hola, bueno, un gusto, la verdad que un placer estar acá con ustedes. Y gracias a ustedes, ¿no?, por la invitación.
No, gracias a vos por estar hoy. Tus abuelos, Héctor Repetto y Eduardo Aquino, fallecieron, pero tus abuelas, Isa y Yolanda, aún viven. ¿Tenés sí. relación con ellas?
Sí. Las veo casi siempre. Uh-huh. Cuando, bueno, coincide mucho cuando voy a la casa de mis padres, que está. Una de mis abuelas vive cerca, por parte de padre, y mi abuela por parte de madre, que es fanática, que también se queda algunos días en la semana, uh-huh. así que la estoy viendo seguido.
¿Te acordás de aquel puesto en la feria de los quesos?
Sí, de mi abuelo. Sí.
El autoservice de Capurro hace 1000 años que lo tienen, ¿no? María y Héctor.
Sí, de toda la vida.
El Sancono.
Sí, de toda la vida. Me acuerdo, sí. Mucho no, que no me gustaba a mí trabajar.
¿No te gustaba la vida?
A veces colaboraba cuando era, bueno, más joven, pero a veces me escondía un poco del trabajo. Pero los mejores recuerdos los siguen manteniendo. Así que bueno, Tengo eso como algo muy lindo de mi infancia, ¿no? Vivir en el barrio y que mis padres, bueno, tuvieran el negocio, ¿no?
Bueno, ya adelantaste, ¿no, Pablo? Barrio, Capurro, lugar de crianza, para ser más preciso, entre las calles Santiago Lavandera y Juan María Gutiérrez. ¿Cómo recordás aquella infancia? El tío que los cuidaba a todos.
Sí, ahí tengo recuerdo del barrio. De jugar en la calle, de esas cuatro
piedras. Llamaba a tu vieja para comer y después todo el día a la calle.
O al colegio y salir, dejar la túnica, ir a jugar al fútbol. Ahí teníamos el Santiago Lavandera, no había mucho auto. Uh-huh. Imagínense, estamos hablando, bueno, 35 años atrás, ¿no?
Sí.
Hoy es mucha más cantidad de autos. Se podía jugar al fútbol cuando venían.
Sí, claro.
Los autos parábamos.
Sí.
Después también iba a un campito, que es el campito del ANCAP, que quedaba a 3 cuadras, yendo para el lado de la ruta, de los accesos, que todavía sigue existiendo, no sé si ustedes saben, del Parque uh-huh. Capurro, en diagonal.
Sí.
Ahí jugábamos también, recuerdo de todos los amigos que hoy mantenemos un grupo de amigos, ahora, antes de irme nuevamente a Ecuador, vamos a hacer un asado con todos los amigos del barrio, ¿no?, de aquella época.
Me hablas del barrio, me hablas de los orígenes, y yo te digo, aquella casa en el barrio con Higuera y Naranjo, que trepabas por la azotea para tratar de sacar alguno.
Sí, bueno, ahí nos gustaba, a veces nos robamos alguna.
Sí, dígalo, ya prescribió el delito.
Nos robamos algunas naranjas, los nísperos famosos, las casas con nísperos que íbamos.
Sí.
Y bueno, ahí nos juntábamos, no éramos santos tampoco.
No, éramos bandidos. La playa Capurro, con aquellos gomones ahí medio.
Sí, bueno, eso fue la playa Capurro cuando un día tengo un cuento de ser chico y que bueno, que unos amigos iban a pescar con una caña tacuara que sí, la sacábamos sí. En diagonal a donde yo vivía, tener la tanza con un corcho era claro. la plomada y pescar. Entonces un día pescamos tres, era la primera pesca mía, y vine re contento, ¿no? A mi casa con eso. Vamos a comer estos pescados, dije, ¿no? Esto, así lo. Cuando mi madre me dice, esto, imagínate de dónde vienen, ¿no? Los abrió y tenían alquitrán, era una cosa. Era una locura. No, pero eso no, recuerdo claro, muy lindo. Y después, de como decís, bueno, el Gomón, un par de veces de ir a subirnos a las famosas balsas, esas que eran de Espuma Plas.
Sí.
Y bueno, ahí te caías el agua, imagínate que
claro, estaba muy limpio, ¿no? Pablo, te voy a tirar un nombre. Hay gente adulta, ¿no? Cuando somos niños, que marca el barrio, marca la infancia, marca momentos. ¿Doña Inés?
Sí, bueno, es una persona que de niño, que no, como quien dice, tenía sus nietos. Hasta el día de hoy mantengo contacto.
Ah,
sus tres nietos.
Ajá.
Sí, Mauricio, Roberto, sí. Cortito y Marcelo. Que son los, sí. Eran los tres nietos, venían a la casa y vivían cerca donde vivíamos nosotros. Entonces, bueno, ella nos juntaba a todos y, bueno, íbamos a la casa de ella.
Kermés.
Y sí, ¿no? Y era de todo, ¿no?
Vendía pasteles dulce de leche, sí, membrillo.
Bueno, sí, era. La verdad que la infancia con ella fue espectacular para todos y todos lo recordamos porque fue muy lindo, ¿no?
Una tipa entregada al barrio y a los gurises, ¿no?
Sí.
Uno puede hablar de tu carrera futbolística que empieza por el Cádiz Real Junior, pero yo te voy a tirar algo que aparte se vincula también con Doña Inés, los Pitufos.
Sí, tenía un cuadro, había hecho un equipo.
A ver, mira.
Sí, hay una foto. Sí, esta foto.
Mira. Sí. Esto no es televisión, pero igual después lo vamos a subir a las redes, esa foto. No, con pelo, ¿no? Un sí. Pablo, repito, con pelo
ahí,
abajo.
Ahí está, imagínense que también se juntaban una. Ahí está mi hermana.
Sí.
Después, bueno, todos los de Eduardo Vilaboa, que era el que tiene de golero, que es sí. Un poco más grande que yo. Bueno, doña Inés, que es la que está parada, yo estoy al lado, abajo.
Sí.
Están los nietos. Está Mauricio, bueno, todos los tres nietos que te nombraba.
Sí.
Y después, bueno, todos pibes que vivían ahí en el entorno donde Miguelito, que vive al lado de mi casa, donde viven mis padres, el Minguito, que era Daniel Mazzini también. Sí. Bueno, todo lo del barrio, ¿no? Todos los hinchas de Fénix fanáticos, ¿no? De la barra hoy de Fénix, ¿no?
Claro.
Todos, al ser, fíjate que nosotros vivíamos a tres cuadras de la cancha de Fénix y íbamos a ver a Feni, ¿no? Y sobre todo los sábados, porque Feni en esa época era de la B, ¿no?
Claro.
Así que, hermoso recuerdo.
Es lindo viajar hasta ahí y hablar de tu infancia es hablar de la escuela también, Escuela Capurro.
Sí.
Y alguien quiere recordarte de aquella época, de la escuela mismo, a ver si te lo imaginás.
Soy Olga Freitas, maestra de Pablo Repeto cuando cursó tercer año. Escuela número 108. ¿Cómo recuerdo como alumno a Pablo? Físicamente, un niño de 8 años, rubio, con rulito. Como persona, afectuoso, muy afectuoso, aplicado, inteligente, atento en clase, un poco tímido, pero con intervenciones acertadas. Jamás tuve que llamarle la atención por su conducta. A la hora del recreo, siempre presente el fútbol. Una linda persona. Fue un placer tenerlo como alumno y contar con el apoyo de sus padres. Unos padres muy comprometidos con su educación, apoyando siempre la labor docente. Hoy lo veo igual en cuanto a sus valores intactos. Es excelente trabajador y don de gente. Le deseo que siga cosechando éxitos en la carrera que eligió y que nunca cambie como persona y transmita esos valores a sus hijitos. Un gran abrazo.
Bueno,
Olga Freita.
Sí, mira, ahora que hubo las elecciones estas últimas, que fue el.
¿Universitarias?
No, el 16, no, del plebiscito.
Ah, sí.
Bueno, me tocó votar en la escuela Capurro y me la crucé.
Ah, mirá.
Me la crucé. Incluso llegué con el hijo de ella a salir algún día también. Era un poco más grande que yo, pero teníamos amigos en común y llegamos a ir a algún baile cuando éramos jóvenes.
Uh-huh.
Así que viví al lado de mi casa también después. Los mejores recuerdos de Olga, una maestra de esas que te quedan marcadas, esas que tenés, hay 3-4 que te quedan marcadas, y Olga fue una de ellas, de esas que me marcó, así que todo se revive, ¿no? Todo parece que fue ayer, y pasaron unos cuantos años, ¿no? Eso creo que nos queda a todos, ¿no? Cuando te reencontrás con gente de la infancia, ¿no?
Y bueno, seguimos viajando al ayer porque te repartiste la secundaria entre el Liceo 16 y el Bauzá, y por supuesto ahí fue momento de seguir fortaleciendo vínculos, de cosechando amigos, despuntar algún vicio, alguna pasión, como las carreras de caballo, por ejemplo. ¿Alguien quiere hablar? Un amigo que hace un poquito que te conoce, Nacho González.
De la adolescencia con Pablo tengo muchos recuerdos, empezando que nos conocimos de niños, 9, 10 años, a través del baby fútbol. Él jugaba en Cádiz Real Junior y yo en Estudiante de Fénix, éramos rivales. Después, a medida que fuimos creciendo, fuimos consolidando la amistad a partir de que teníamos los mismos gustos. Pasábamos horas y horas hablando de fútbol y de carreras de caballo. También había un lindo grupo de amigos con el que frecuentábamos un pool propiedad de su tío Alberto. Este grupo lo tenemos hasta hoy, con el cual nos juntamos 2-3 veces al año, y bueno, si Pablo está en el país, está con nosotros, y si no, a través de videollamada o WhatsApp. Bueno, como anécdota de la adolescencia, voy a hablar de nuestra gran pasión, que eran las carreras de caballo. La verdad que con Pablo íbamos, no sé, 15, 16 años, casi todos los fines de semana, en ómnibus, en taxi, en el auto con su abuelo o con su padre, pero no perdíamos fin de semana. Corría un caballo de propiedad de su abuelo, el abuelo Tito, el caballo se llamaba Embrujado, me acuerdo, y bueno, venía corriendo, definiendo, y con Pablo estábamos en la tribuna Foleila, nos tiramos para adentro de la pista y corrimos 200 metros gritando desaforado. El caballo ganó para sacarnos la foto con el padre, el abuelo y el tío. Si lo pienso ahora, me causa vergüenza. Pero en ese momento lo vivíamos con mucha alegría y pasión. Bueno, Pablo, ya sabes quién te habla. Soy Nacho. Decirte que tu éxito lo tomo como propio y la verdad que estoy orgulloso de tu amistad. Te mando un abrazo, amigo.
Nacho González. ¿Qué te viene al escuchar estas palabras de una persona que te conoce tanto, viste?
Sí, me venía aguantando, ¿no? Por todo lo anterior y, bueno, se me viene todo eso, ¿no? De la infancia, de...
Eso que parece ayer.
Claro, sí, esta esquina que está la foto, que, bueno, ahí parábamos todos, es la esquina que acá tiene hoy el negocio mi padre. Y sí, tal cual de todos los amigos, de mantener esa relación, como te decía, de que nos vamos a juntar ahora. Claro que para uno es más fuerte porque todo eso se revive, porque bueno, yo tuve 10 años en el exterior, me tocó venir y ahora me toca irme, entonces como que es más fuerte, ¿no? Es más fuerte y no es fácil. No es fácil porque uno como que revivís todo lo anterior y ahora como que sentís que te vas a alejar de eso que te acercaste ahora en este claro. Tiempo, ¿no?
No, y aparte vos sos un tipo definitivamente de barrio, ¿no? No sos, sí, un tipo que nació en un barrio y que se olvida, sí, sus, no, orígenes. No, siempre todo te liga a
no,
eso.
No, y nos unía todo este tema que hablamos de jugar al fútbol todos en la calle, de que nos gustaba, es verdad, íbamos al hipódromo, nos gustaba mucho. Después, bueno, dejamos un poco, bueno, yo dejo por un tema de que empiezo a jugar al fútbol y, sí, y empiezo como entrenador. Después todo lo que ese pool famoso que es cuando empieza el tema de los videojuegos,
sí,
que lo pone mi tío, y ahí nos juntamos, hicimos como que era nuestra segunda casa, ¿no?
Claro.
Porque ahí nos juntábamos, pasamos muchas horas. Jugamos al pool, bueno, las maquinitas famosas que hoy no existen más, aquellas grandes de...
Sí, 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 sí.
Que tienen algunos años de nuestra edad, más o menos, tienen memoria. Y ahí hicimos como una amistad más fuerte, que la mantenemos, ¿no? La mantenemos, uh-huh, y se disfruta y ni hablar que es todo lo que uno valora de aquellas épocas, es todo lo que quedó, ¿no? Todo lo que quedó y de fortaleza de amistad.
Bueno, no te me quieres que recién empezamos.
No, pero ya venía con el del arranque.
Suéltese.
Entendé también que viste, como que uno está en un momento un poco de despedida.
No, es que está bueno eso que vos marcás. Porque fue el ayer que se vio cortado por tu periplo en el exterior y que otra vez se va a ver cortado porque te vas a ir a...
Porque, ¿qué pasa? Cuando vine, después de 10 años... Claro, yo venía una semana, dos, y estaba con... Veía capaz que... Bueno, a mi familia, pero no... A mis amigos, en algún... Este grupo de amigos sí, porque hacíamos comidas. Pero de repente había gente que no la veía porque no daba, porque... No te encontrabas.
Claro.
Entonces ahora este año, como te decía, ese día que fui a votar, que me encontré con muchísimos de... No tan cercanos, ¿no? Como Andrés Arias, estaba Claudio Monsuárez, que había comido a la escuela, Andrés Arias lo mismo, estaba, bueno, Gustavo Acuña, todos los que me encontré ese día, también fue algo fuerte. Fue fuerte.
Removedor.
Te remueve, ¿viste? Claro. Entonces ahora como que también sentís que estás a poco de irte, y te remueve y ojalá que no ojalá entre comillas, ¿no? Sí. que uno pueda no quebrarme, porque si empezamos así
entonces, bueno, pero está
dentro de las emociones normales,
no, pero está bueno, claro, son emociones lindas, si quieren. Bueno, Pablo, momento de quiebre. Los 20 años debutaste como futbolista profesional en Fénix, porque antes, bueno, te probaste en formativas de Wanderers, no te fue muy bien, quedaste libre, pasaste a Racing, bueno, y debutás como profesional de Fénix en el equipo que jugó entre el 95 y 2000 como lateral. Supongo que eso es un sueño, es dar un paso adelante en la vida de cualquiera que quiere ser un jugador profesional, independientemente del desenlace que tenga la carrera.
Sí, yo voy a Wander, que nos lleva el padre de Enzo Francescoli. Uh-huh. Fallecido, ¿no? Nos lleva el padre, Ernesto. Nos lleva a mí, a Pablo, el hermano. Vamos a Wander, estamos 3 años, hasta que, no es que, no sé quién dio esa información, yo no es que quede libre, pero yo, cuando veo que no lo estaban teniendo mucho en cuenta, tomo la decisión.
Das vos el paso al costado.
Sí, está bien. Importa,
¿no? No cambia. Echado no, me
no,
fui. No, está no, bien,
no,
Pablo.
No cambia, porque tampoco te voy a decir que era buen jugador, ¿no? Te voy a decir que no era buen jugador. Pero después de ahí yo tomo la decisión de ir a Racing, que ahí, estaba el Toto González, también es jugador de Fénix, famoso Toto, que hoy fallecido también, que voy a Racing, después Racing ahí sí quedó libre, y vengo a Fénix, ahí Julio Penino, que era el entrenador, sí, ese que me lleva, me hace debutar en Fénix, que estoy del 95 al 2000, y para mí fue lograr algo que era lindo, que era, no te digo soñado, porque uno siempre sueña más allá, ¿no? Lo máximo, ¿no? Pero sí, era un objetivo logrado de jugar en primera división, más en el club, que era uno hincha, ¿no?
Sí.
Que íbamos a ver de chico, que mi padre me llevaba a verlo, que es socio vitalicio mi padre, y que me inculcó el Feni, claro. Muriento famoso, el Feni. El Feni no baja, ¿no? Imagínate. Entonces también fue cumplir ese sueño que gracias a eso después hoy estoy en este lugar, ¿no? Hoy estoy acá gracias a que pude jugar en Feni y después hacer mi carrera como entrenador.
Pablo, esa carrera se termina prematuramente por una lesión, una tarde un partido contra Salus, una lesión que podía haber sido evitable por cómo es la jugada, fractura de tibia y peroné, pero contame algo, porque esto es increíble, te pusieron una placa de metal, estabas por volver a la actividad, y el médico te mandó una resonancia ignorando la placa de metal, y al realizarte el estudio la placa empezó a calentar, ¿y sufriste como loco?
Sí, fue así.
A ver cómo fue bien.
Bueno, la fractura, me operan, me ponen el famoso Kuncher que va por entre medio de la tibia, y un día estaba con una molestia y me hacen ultrasonido. Uh-huh. Y con el ultrasonido me calentó el fierro que te vas por dentro, ¿no? Entonces eso me quemó los tejidos, y ahí me acuerdo, o sea, como si fuera hoy, que veníamos en el ómnibus, y yo me tocaba una pierna y me tocaba la otra, y esta me punzaba, y una la tenía caliente y la otra fría, un día de frío, una tenía caliente y la otra fría. Entonces, bueno, ahí estuve 3 noches con un dolor más fuerte que después de la operación de la fractura, imagínate. Y bueno, ahí me hicieron estudios, y por suerte no pasó más de que hubo un desplazamiento, no hubo infección, que si no hoy hubiera sido el desenlace otro. Y ahí me volvieron a operar, Ahí tuve, imagínate, entre una operación, entre la factura y después de la operación que volví, tuve un tiempo inactivo importante, ¿no?
Y volviste después, pero...
Volví.
A los 26 años te retiraste.
Volví, jugué, llegué a estar estuve en Fénix todo ese año 2000, uh-huh. Fénix logra el ascenso con Miguel Pupo, el técnico, que sale campeón, pero yo ahí, entre medio también, cuando vi que no jugaba y necesitaba jugar, quería jugar, me voy, tomo la decisión de irme, de rescindir yo el contrato, y me voy a Villa Teresa. Y ahí jugué en Villa Teresa, jugué 4 o 5 partidos hasta que también después tuve un esguince y ya tampoco ya veía que tenía 26 años, aunque seguía entrenando en la Mutual, pero ya la carrera mía, yo 26 años, ¿no? Estaba jugando en la B, dije bueno, acá, y justo después ahí me llaman Fénix para ver, yo estaba haciendo el curso. Para
sí, comenzar, y sí. También estabas en la Facultad de Economía.
Sí,
estudiaste
sí,
en la Facultad de Economía.
Sí, 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 ahí estaba en la Facultad de Economía haciendo el curso de entrenador que lo estaba terminando.
O sea, vos ya buscabas, que está bueno esto, sí, buscabas sí, un plan B para tu vida.
Sí, sí, yo ya vi que no, 26 años, no era gran jugador. Después lo que me había pasado, lo tenía como un hobby el fútbol. Uh-huh. Me di cuenta que era un hobby, algo que disfrutaba, pero que no iba a ser claro. El sustento económico. Y ya me proyectaba o a entrenador o a seguir la carrera de economía. La verdad que la carrera de economía la hacía con esfuerzo, ¿no? Porque por encima que me gustaba, pero no era lo que
no
me
era
gustaba.
Lo que sentías.
Sí, lo que sentía era.
Y lo primero que te toca son formativas de Fénix, sub-17.
Sí, sí.
¿Puede ser? Bien.
Sí, 2002.
Campeonato juvenil en 2005. Poco usual ese. Se logró para un equipo que no, capitalmente sí, no, sí, no tenía sí, ese tipo de
sí, logros. Yo digo, de las campañas de Fénix, recuerdo, bueno, esa que ganamos el campeonato de la B, uh-huh. Y recuerdo un año que nos va muy bien con la cuarta que peleamos hasta la última fecha, y la quinta también, las dos, Fénix tuvo entre los tres primeros, y para mí fue algo que nosotros lo habíamos hecho, ¿no? Como que habíamos tomado los aspirantes, habíamos llevado muchos jugadores, los cuales recuerdo jugadores que fueron muy importantes, ¿no? El caso de Diego y Fran, que lo fichamos nosotros, Massimiliano Pérez, famoso con los Chini, que llegan a jugar.
Sí,
hay
sí.
Una cantidad de jugadores, la Foria que sigue atajando ahora, Álvaro Brun, que está en la U de Chile, todo esa, y hay otros tantos más, ¿no? Que hoy se me están pasando, pero...
Vos tomás el primer equipo de Fénix 2006-2007 y empezás a cosechar esas cosas del ayer que estamos hablando, me nombraste un montón de jugadores, y alguno de esos jugadores te quiere reconocer años después, se le pone envidioso a los ojos. Sí, no. Vamos a arrancar con uno que dijiste que anda a tierras trasandinas en este momento, Álvaro Brun, el ascenso con Pablo Repeto.
Hola, buenas noches, mi nombre es Álvaro Brun. Tuve la suerte en esto del fútbol de conocer a Pablo Repeto en mis inicios como en formativas en quinta y cuarta de Fénix. Fénix en ese momento se le da por el descenso y a Pablo lo ascienden al plantel de primera división y bueno, no sé si tuvo el buen ojo, el mal ojo. De ascenderme a mí y yo hacer mis primeras armas en un plantel de primera división. La verdad que uno lo que valora de Pablo y mucho es la persona que es, la familia que tiene. Me acuerdo los primeros consejos que él te daba, por sobre todas las cosas la actitud que tenía al trabajo, la actitud que tenía, esa actitud ganadora, esa gana esa hambre de gloria, por cierto la tiene hasta el día de hoy, y eso la verdad que a uno como jugador de él lo pone muy orgulloso de que le esté yendo de la forma que le va, porque aparte es un ser humano muy, muy especial. Le quiero mandar un saludo bien grande y desearle lo mejor para este año entrante y bueno, que termine bien este año, que por cierto lo terminaron muy bien en lo deportivo.
Sí, sí, bueno, Álvaro, nosotros lo ascendemos, ese año en la B tiene algunos minutos, él era más joven, creo que él es categoría 87, si no me equivoco, y bueno, ahí estaba el polaco Rivero, que era 2 años más grande, estaba Mario Risotto, Núñez, bueno, Martín Cardoso, me acuerdo ese equipo de memoria, ¿no? Uh-huh. Cristian Machini al lateral izquierdo, ¿no? Estaba, bueno, Claudio Elías, Fabián Pumar, que eran los experientes, Mono Candia, yo ese equipo, y a los, sobre todo a los jugadores experientes de ese plantel, soy muy agradecido porque yo empezaba, yo tenía 32 años, era más joven que algunos de los jugadores, que muchos de los jugadores, como te decía, Candia, Pumar, Elías eran los que manejaban, el mismo Matraca que lo saludé el otro día hace poco cuando jugamos contra Danubio, era uno de los jugadores.
Está bueno eso que decís, porque por más que Sosa es un gran entrenador y todo, es bravo lidiar con jugadores que son más grandes que vos,
no,
más
experiencia. Pero por encima que yo no había sido un jugador de trayectoria, ¿no? Entonces, y ellos tenían una historia, muchos en el club. Candia había jugado en la B, en la C y en la A, en las tres, siendo un estandarte de, uh-huh, de Feni, ¿no? Lo de Fabián y lo de Claudio Elías también, que tenía un recorrido, claro, de Matraca. Bueno, estaba el J. Curbelo, Villazán, y todos estos que te estoy nombrando, la mayoría estaban en el banco, ¿no? Porque jugaban los Cifrán, que tenían 19 años, jugaban Maximiliano Borges, era un, que no trascendió mucho en el fútbol, pero un jugador que jugaba, que era joven también, estaba Maximiliano Pérez, Risotto.
Te respetaban pese a los minutos.
Sí, sí, sí. Y jugadores, un plantel de un promedio de 20 años era.
20. Me nombraste a Maxi Pérez. Maxi Pérez, ¿en qué momento lo tuviste?
Y lo tuve en las inferiores.
En las inferiores.
Sí, y él, nosotros lo fichamos en Fénix, vino a Tirante, sí. Ahí tuvo mucho que ver también Gaucho Lancieri, que era el técnico, uh-huh, de cuarta en su momento. Porque cuando él asciende, yo se lo recomiendo y él después le da confianza, empieza a jugar bien. Después nosotros tomamos la cuarta, que nos va muy bien, y después él es goleador de ese año en Fénix.
Uh-huh. ¿Tenés ganas de escucharlo, al Maxi?
Bueno, dale.
Hola, buenas noches. Bueno, te habla Maxi Pérez acá. Y bueno, te voy a leer un poquito sobre Pablo Repeto. ¿Qué te puedo decir? Una persona muy importante, una persona especial para mí. Yo siempre digo que él fue gran partícipe de lo que fue mi carrera como futbolista profesional. Él me dio ese empujón que yo necesitaba. Él me agarró en una quinta división cuando yo venía a probarme recién al club, al Centro Atlético Fénix, y yo todavía no sabía qué iba a hacer de mi vida. Y él me dio la oportunidad, él confió en mí. A tal punto que yo venía jugando de enganche, venía a probarme de enganche, y él, al ver mis características, me dijo que yo tenía que jugar de delantero, que tenía todo para jugar en esa posición. A mí me costaba entenderlo porque yo jugaba totalmente de otra manera, pero él me dijo que tenía características para jugar en esa posición y que lo intentara. Y bueno, tal así se dio que me fue muy bien. Al poco tiempo él asciende a primera división con nosotros y bueno, metimos un torneo increíble en la segunda división, ascendiendo a primera división, saliendo campeones, uruguayo. Fue una persona que estuvo en todos los detalles conmigo, incluso cuando estábamos en juveniles, ayudándome de todos lados para que no faltara entrenar. Siempre cuando me lo cruzo le doy un abrazo con cariño, sabiendo lo que él fue para mí. Y me hubiese encantado que la vida nos hubiese cruzado. La verdad, hoy me da mucho gusto verlo donde está y es una persona muy laburadora que se merece estar ahí. Así que bueno, le quiero dejar un fuerte abrazo y decirle simplemente que gracias por todo lo que él ha hecho por mí.
Sí. Bueno, mirá,
en definitiva, esto es una frase trillada, pero real, es lo que queda, ¿no, Pablo? Más allá del presente, estas cosas son las que uno cosecha y lo que termina quedando, ¿no?
Sí, sí, bueno, Colochini por los...
Sí.
Por el pelo, él la verdad que ese sí le arrancó de abajo, hacíamos fútbol y quedaba fuera. A veces hacíamos dos equipos y lo poníamos 15 minutos.
Ajá.
Y siempre con la constancia y se terminó ganando un lugar y fue fundamental en el título, en la primera experiencia que para mí era la primera y capaz que era la última, ¿no?
Claro.
Y él fue clave, hizo los goles con Ifrán, fundamentales. Tengo los mejores recuerdos, hace muy poco nos vimos, jugamos con Miramar, la Copa Uruguay.
Sí.
Él estaba en Miramar, antes habíamos hecho un amistoso y siempre ese abrazo de cariño, de afecto. Porque es un pibe, no solo como jugador, un pibe espectacular, humilde y la verdad que son de esos jugadores que te quedan, ¿no? Te dejan una huella, ¿no?
Bueno, arranca esa carrera de muy joven y también con experiencia internacional. Julio 2008 pasás a dirigir Cerro y al siguiente año, 2009, te vas al Blooming para tomar las riendas de tu primera experiencia en el exterior. Después volvés a Cerro en 2010 y haces una gran campaña dentro de la Copa Libertadores. O sea, vas creciendo. En un momento ya ahí tenías decidido que ese va a ser tu sustento, tu presente y sobre todo tu futuro, ¿no?
Sí, sí. Ya cuando... La de Fénix, esta que hablamos, era a ver si iba a seguir como técnico o si tenía que dedicarme a otra cosa. Claro. Porque era esa y no había otra. Yo estaba convencido, estaba seguro que iba a ser difícil, ¿no? tener otra posibilidad, porque Fénix era el equipo que yo había jugado y al cual agradezco también la posibilidad que me dio. Cuando ya ganamos con Fénix, cuando ya con Cerro se hace una buena campaña, como que dije, sí, ahora es esto y solo esto, ¿no? Y bueno, me tocó la posibilidad de dirigir en el exterior, que era una de las cosas que yo quería para crecer como entrenador. Después volví a Cerro, ahí decías muy bien, la campaña esa de Cerro en la Libertadores, que también fue importante para todo lo que se me dio después, ¿no?
Uh-huh. 2010 y 2011 dirigiste a Defensor Sporting, fuiste campeón del torneo de apertura y terminaste segundo en el clausura perdiendo la semifinal con Nacional. Y de aquellas cosas de Defensor Sporting hay gente que recuerda, no necesariamente Defensor Sporting, pero sí de tu entorno de amigos. Habla Tomás Pugliese, acá en Abran Cancha.
Buenos días, un gran abrazo para mi amigo Pablo. Y contar nomás algunas pequeñas cosas, como que nuestra amistad no tiene mucho tiempo, 30 años nomás, que nos conocimos en Maroñas, en Las Piedras, en el maravilloso mundo del turf que tanto amamos. Y en los últimos 10 años ha ido incrementando esa amistad, más que nada virtualmente, porque ha sido todo a través del teléfono, porque él ha estado en todos estos países que ha estado, ha recorrido el mundo, en esa carrera siempre en ascenso, que no tiene fin. Y nomás tenemos mil anécdotas, pero para una cortita, teníamos un amigo en común, fallecido, más amigo de él que mío, que era un fenómeno, la Mona Bianchi, que cuando él había comenzado, estaba en Defensor ya había ascendido a Fénix, había clasificado a la Liguilla Cerro y estaba haciendo buena campaña en Defensor, cada tanto perdía algún partido, y cuando perdía dos partidos seguidos tenía el teléfono de la Mona Bianchi para decirle a tu amigo que yo tengo todo arreglado con Freddy Varela, que se quede tranquilo que va para el tanque, y él se agarraba a terribles calenturas, pero está, sí. Bueno, eso, un gran abrazo, amigo. Vamos arriba con Tuti y que esa carrera siga en ascenso. Te quiero mucho.
Sí, me río porque yo sabía cuál era el cuento, porque hasta el día de hoy nos seguimos riendo. Era fatal la Mona mayor que nosotros. Uh-huh. Y que tenía todos esos cuentos que te reías constantemente. Uh-huh. Y uno de esos era ese, es verdad, cuando perdía. Sin desmerecer al tanque, pero decía como si era el tanque, hoy diría un equipo de la B, de la C, ¿me entendés? Era así. Y bueno, con Tomás seguimos hablando. Hace muy poco fui al cumpleaños del padre, que también tengo una relación con el padre. Claro que se perdió un poco por la distancia. Fui al cumpleaños del papá, que cumplió hace muy poco. Con Tomás, él habló mucho de fútbol. Lo escucho mucho, también él opina y conoce mucho. Y son de esos también, de esos amigos que uno los tiene como consultores, ¿no? Porque uno no solo se queda con el cuerpo técnico, ¿no? También tiene amigos que entienden de esto y hablamos, es verdad, hablamos siempre. Cuando vengo para acá me junto. Y fue uno de los amigos que de repente me queda, que no es de esos amigos del barrio, ¿no? Porque la mayoría de los amigos son del barrio. Con Tomás fue más bien, como bien decía, ¿no? Con esto de las carreras, de que nos gustaba, y quedó una amistad muy, muy fuerte que la mantenemos, ¿no? Cada vez la estamos consolidando más porque hablamos muchísimo, ¿no?
Pablo, momento de hacer la primera pausa en Abran Cancha, porque luego tenemos mucho para hablar de Ecuador, por supuesto, de Nacional, ¿por qué no un día la selección y de mucho más? 092-995-095, 092-995-095, está Pablo Repeto, en un nuevo Charlemos de Vos con nosotros. Aparte, acuérdense que están participando por la Box Mundialista, que la gente de Big Box va a sortear al final del programa ya por las 14:30. Antes de ir a la pausa, yo les quiero contar de la nueva Creta Turbo que va desde $29,900. ¿Dónde? En Tsukino Motors. Nueva Hyundai Creta, que es la SUV más tecnológica del segmento, que rompe paradigmas. Motorización 1.0, turbo de 120 caballos, 6 árboles, la mejor seguridad, control de tracción, estabilidad. A nivel tecnológico, bueno, lo mejor. Pantalla central de 10.25 pulgadas con Apple CarPlay y Android Auto. Un montón de prestaciones, Y la podés probar aparte. 5 años de garantía sin límite de kilometraje. La podés probar en Tsukino Motors en Avenida Centenario, en su showroom 3078. Un saludo para los amigos Tsukino que están en la regata de la prensa en este momento y que te quieren regalar, Pablo, ¿cómo te va? Esta Hyundai Creta, capaz que antes que te vayas a Ecuador, o bueno, lo puedes hacer en tu familia con tanque lleno para un fin de semana, la gente de Tsukino Motors te lo regala para que puedas disfrutar. Pablo, momento de ir a la pausa. Nos vamos y venimos de la misma con música que le gusta al invitado. Por ejemplo, ¿qué música te gusta? Puede ser variada, pero
la verdad, como que cuando empecé el fútbol dejé de escuchar música solo.
Sí, sí, pero nada.
Y algo de Fito Páez.
Algo de Fito, sí. Páez para ir. ¿Te gusta,
sí,
Fito?
Sí, sí. Sí, pero estoy medio antiguo, ¿no? Porque se quedó un poquito más tarde.
Bueno, no. El amor después del amor. Es Mariposa Tecnicolor, por ejemplo.
Hasta ahí estaba con la música. Ay, después bueno, me alejé.
Vamos y venimos con algo de Fito Páez acá en Abran Cancha. Es un lujo de tener al entrenador campeón uruguayo Pablo Repeto aquí en los micrófonos de la 99.5 y de la 810. Ya venimos.
Se me hacía tarde, ya me iba. Siempre se hace tarde en la ciudad. Cuando me di cuenta estaba vivo. Vivo para siempre.
Abran Cancha.
Todas las mañanas que viví, todas las calles donde me escondí.
Bueno, muy bien, seguimos en este sábado soleado con muy linda temperatura. Con Pablo Repeto, un nuevo Charlemos de Voz. Les recuerdo, es 092-995-095, arroba 995 Gran Cancha. Por ahí participan de los diferentes premios que tenemos, la box mundialista de Big Box. Y por supuesto, se pueden comunicar y mandar mensajes para con quien nos acompaña. Yo les voy a contar que en tiempos donde arriesgar y sobre todo apoyar no es para cualquiera, hay una marca que lo está haciendo hace tiempo. El deporte es el mismo, la pasión también. Por eso para PharmaShop es un orgullo apoyar a la Liga Uruguaya de Fútbol Femenino. Con esta alianza, PharmaShop apoya y contribuye directamente a amplificar y a posicionar el fútbol femenino donde pertenece y en definitiva donde merece. PharmaShop, orgulloso sponsor oficial de la Liga del Fútbol Femenino, mañana justamente Nacional, 6:30 de la tarde, visitará a Nauti con el Parque Palermo. Con un empate los tricolores serán campeones, ¿eh? El equipo dirigido por Diego Testas. Pablo, sábado tras sábado se sientan acá personajes, invitados que han tenido historias de lucha, de superación, donde la pasión es un elemento innegociable. ¿Qué es la pasión para Pablo Repeto? ¿Con qué la vincularías?
Yo creo que la pasión es como un sentimiento, algo fuerte, ¿no? Fuerte que a veces te hace salir hasta de la razón, ¿no?
Uh-huh.
Porque uno lo... Yo digo, la pasión del hincha, ¿no? Que un poco del fútbol, sí. La pasión por el fútbol.
Es irracional,
porque a veces te salís de... Te olvidás de todo, ¿no? Uno con me pasa a mí cuando con el fútbol estás en eso y no hay razón, no hay... Hay actitudes vehementes que te escapan a lo racional, ¿no?
Exacto.
Yo no sé, lo compararía con... Bueno, la pasión, por eso el amor es pasión, ¿no?
Ajá. Sí,
con ese sentimiento.
Con ese sentimiento. Muy bien, Pablo. Llegamos a 2012, un mojón en tu vida, momento de emigrar a Ecuador, de irte a un destino poco conocido, como era Independiente de José Terán, que después pasó a llamarse Independiente del Valle. Claro, ahora todo el mundo al Independiente del Valle, y que es una gran usina de jugadores a nivel formativo, pero bueno, en ese entonces no era lo mismo. Ya en el primer año lograste clasificar una Copa Internacional. ¿Cómo es esa llegada para vos?
Sí, la posibilidad de salir nuevamente al exterior, ir a un equipo desconocido y bueno, rápidamente lograr cosas que fueron todas nuevas, ¿no? Como dijiste bien, primero cuando llegamos, que quedaban 10 fechas, el equipo estaba también complicado en el descenso, estaba entre medio del descenso y la clasificación a una Copa Internacional. Tenemos 10 partidos muy buenos, venían de una racha negativa, de una tendencia muy mala. Y nosotros tenemos una racha muy buena que clasificamos a la primera Copa Sudamericana. Después, automáticamente, clasificamos a 3 Copas Libertadores seguidas, ¿no? Así que fue un paso muy, muy importante en mi carrera. Yo creo que el paso más que me marcó más.
Uh-huh.
Porque a partir de lo que pasó ahí, que yo me hice conocido en América, ¿no? Ustedes,
claro,
saben,
sí.
Que terminamos en ese proceso de 4 años. Terminamos el último partido que yo dirijo Independiente del Valle es... es la final de la Copa Libertadores. Entonces, claro, para mí fue muy muy importante, sobre todo en aspectos de consolidación como entrenador, ¿no?
Ratificame esta estadística. Fuiste el único entrenador en permanecer durante 3 años consecutivos al frente de un equipo ecuatoriano en las últimas 20 temporadas en aquel entonces. ¿Esto es correcto?
Sí. Y dirigí, bueno...
Son números, ¿no?
Sí.
Los abordás como querés, pero...
Sí, y ahí fue todo nuevo, como te digo. Primera clasificación sudamericana, primera Copa Libertadores, primera final del club. El equipo era nuevo, como quien dice. Fue algo todo, la verdad que... Todo fue algo impensado el momento que llegué al equipo, porque no me imaginé dirigir el último partido en una final de Copa Libertadores, ¿no?
Claro. Hay un gran responsable, ¿no?, que te lleva de Ecuador a... Te saca de... Te trae de acá. Vos estabas en Defensor Sporting y que te lleva Independiente del Valle. Michel Deller, ¿no?
Sí. A mí me había contactado Melec.
¿Sí?
En el 2010.
¿Sí? Yo
termino quedándome acá en Defensor. Y es un poco el que ahora recién dejó de ser el presidente hace un mes.
Sí.
Tuvo un periodo larguísimo en Emelec, que él me quiere llevar. Y yo, como le digo que no, era muy, muy amigo y me recomienda con Michel Deller. Michel Deller analiza todo el currículum. Nosotros teníamos un equipo muy formador. Dependiente es un equipo formador que apuesta a las inferiores. Y yo tenía, dentro de todo mi currículum, todo eso que había pasado en Fénix, que haber dirigido Defensor, que Defensor... En aquel momento era el equipo que más jugadores le daba a la selección. Uh-huh. Entonces, todo eso sumado a la recomendación de lo que habíamos hecho en Cerro, a la recomendación de Neme, Nassim Neme, que era el presidente, hace que ellos me piden me inviten a viajar a Ecuador, a ver las instalaciones y a mostrarme el proyecto. La verdad, cuando llegué, quería firmar ya, uh-huh, porque ya vi... Todo esto que ves es una realidad del club,
sí,
que tenía esa proyección y no me equivoqué.
O sea que Deller fue importante.
Sí, sin duda.
Sin duda. ¿Tenés ganas de escucharlo?
Bueno,
sí. Desde cuando nos habla Michel Deller.
Bueno, no me imaginé que llegan a todos lados.
Querido Pablito, ¿qué te puedo decir? Sabes cuánto te quiero. Sabes lo importante que eres en nuestras vidas y cuánto cambiaste la historia de este club que se llama Independiente del Valle. Tú fuiste el que le dio ese salto cualitativo. Contigo nos fuimos a la guerra. Nos volvimos el mata gigantes de Sudamérica. Tenemos tantas historias y tantas alegrías que sonrío solo escuchando tu nombre y pensando en... Pero dentro de todas, la mejor de todas es ese día en Riobamba, cuando contra todo el mundo encima ganamos un partido con 9 jugadores en cancha, peleándonos contra todos, contra todas las adversidades, y demostrabas tú quién eras y de qué estabas ahí. No solo un técnico increíble, sino un hombre ganador, campeón. Estás muy joven para mandarte este mensaje. Te esperamos en el Ecuador, que ya es tu segundo país o tu primer país, no sé. Como esto lo están viendo en Uruguay, me da miedo decir eso.
Sí, bueno, Michel, le voy a contar de Michel, ¿no? Primero tiene eso, ¿no? Las palabras, ya lo escuchás, un tipo carismático 100%, ¿no? Así, de llegarle al jugador, al entrenador. En esas charlas que teníamos, que hicimos una amistad muy grande, bueno, yo estuve 4 años con él, 4 años en Liga, con él teníamos un acercamiento constante, de reuniones constantes. Entonces, más que el presidente y el entrenador, quedó una relación de amistad que hasta el día de hoy perdura. Él me llama cuando ganamos, yo lo llamo cuando gana. Ellos están ganando mucho más que lo que estoy ganando yo, así que lo estoy llamando constantemente para felicitarlo. Y recuerdo de estar un día así como que estamos acá en una mesa y me digan, vamos a ganar a Libertadores. Era el primer año que yo llegaba al club. Y yo por adentro dije, está loco, la verdad. Y hoy me di cuenta que el que estaba mal era yo. Porque él estaba convencido y la verdad que hizo de un club... De la nada hizo un gigante, como él dice, es gigante de jugar final de Copa Libertadores en el 2016, de ganar 2 Sudamericanas, de ganar el campeonato ecuatoriano. Hoy es parte importante de esto que está pasando Ecuador, de jugar el Mundial, porque él en los últimos años está en la Federación Ecuatoriana. Así que todo lo que hace no de casualidad le va bien, porque es un tipo con valores, con una visión que te asombra y va más allá de los límites que uno le pueda pensar, de lo que uno puede imaginar. Él va más allá Y después los resultados lo avalan, ¿no? Así que un sabio de esto, ¿no?
Pablo, bueno, después tenés un montón de equipos, te vas a los Emiratos Árabes, bueno, equipos grandes en Sudamérica como Olimpia, bueno, la Liga de Quito también, otro equipo muy importante, llegaste en lugar de Munúa. Bueno, vas cosechando, ¿no? Un montón de experiencias, de rodaje, hasta que llega Nacional, diciembre de 2021. Vos sabés lo que significa venir a dirigir acá, ¿no? Un equipo grande. Ganazos el mejor. Perdés, como en un momento te pasó, o que no jugabas como a la gente le gustaba y se te viene todo encima, ¿no? ¿Cómo es llegar? ¿Cómo tomás llegar a Nacional?
Sí, bueno, una decisión que no era fácil, por todo esto que decís, y uno era consciente también, porque lo vemos constantemente, ¿no? Que somos uruguayos, que pasa constantemente, ¿no? Bueno, ahí me habían llamado antes, me había llamado Balbi en un momento, yo tenía contrato con Liga, le digo que no. Después, bueno, me vuelven a llamar de vuelta y digo, bueno, si digo que no ahora, no va a haber una tercera vez, ¿no? Y un poco, escuchando amigos, Tomás Pugliese, Flavio también, Perma, que es el que me llama, y un poco me convencen, más lo que quería mi cuerpo técnico, ellos también, me hicieron ver cosas que de repente yo las veía, pero no tenía tanta peso, tanta fuerza, ¿no?
¿Qué era lo que no te convencía? Vamos por el otro lado.
Y el riesgo que había, ¿no? De que volver al país, ¿no? Que yo no me proyectaba ya tan rápido volver a Uruguay. Yo quería estar un poco más en el exterior, un tiempo más largo para después sí volver al país. Pero bueno, todo eso. Todo el análisis que hice de que los riesgos que habían, pero bueno, creo que tomé una muy buena decisión, independientemente que me toque ganar o no, como me tocó ahora, o no me hubiera tocado ganar, pero creo que después que llegué acá me di cuenta que había tomado una muy buena decisión, y sobre todo, viendo con el respaldo que me encontré, ¿no? Nacional, de parte de todos, ¿no?
Fuiste contemporáneo de otro agregado histórico, que es la presencia de un tal Luis Suárez. ¿Cómo es Luis Suárez?
¿Cómo es tener
un tipo así?
¿Cómo lo ven en la cancha?
Sí, pero ahí la gente no sabe ni cómo entrena, ni lo que aporta, o sea, realmente. Vos manejás datos que nosotros, que el periodismo no maneja siquiera. Sabemos que es un monstruo, sí. Para muchos es el mejor jugador de la historia de la selección uruguaya. Pero bueno, que venga es un peso pesado, ¿no? Que venga vigente.
Sin duda. Yo digo que Suárez es como lo ven en la cancha. Él lo que siente te lo dice. Como se enoja y lo demuestra. Y es demostrativo, es humilde. Yo creo que nos ayudó a nosotros a confirmar valores que veníamos trabajando, inculcando en el equipo de humildad, primero, sin duda, de gratitud, hay que ser grato con y Suárez demostró la gratitud hacia el equipo que lo vio nacer, de tener sentimientos. De tener memoria de que a partir de ni hablar que José fue a convencerlo, ¿no? A hablar con él, pero sobre todo lo que hizo la gente que a él le llegó, de tener sentimientos, ¿no? Que eso creo que es muy fuerte y muy bueno, sobre todo para equipos de fútbol que son grupales, que eso termina siendo decisivo. Entonces para nosotros fue un mensaje de consolidar todo eso que nosotros queríamos transmitir con los jugadores, que lo veníamos y este grupo de jugadores lo venía firmando. Creo que fue el último golpe para solidificar todo eso, ¿no?
Dirigiste 51 partidos, campeón uruguayo, bueno, saliste justificadamente campeón contra Liverpool con mucha holgura, y nombraste a alguien también que creo que es importante y es un tipo transparente, como lo es el presidente, José Fuentes. Y José te quiere dedicar estas palabras.
Cuando fuimos a buscar a Pablo Repeto, fuimos a buscar a un técnico ganador, un técnico que le había ido muy bien Independiente del Valle, en Liga de Quito, un técnico con un currículum interesante. Cuando conocimos a Pablo Repeto, nos encontramos con un gran entrenador, un líder en el manejo del capital humano del club, un técnico que siempre manejó con absoluta honestidad todo el plantel. Con él, la cancha manda, y eso es cierto, juegan los que están mejor. Armó un equipo de cero, lo armó de acuerdo a su filosofía, a su método de juego, y fue siempre coherente con eso. Un técnico que es un entrenador para un equipo grande, y que cuando la mano venía mal, Nunca perdió la serenidad, siempre siguió creciendo en sus convicciones y realmente ha sido un excelente entrenador. Pero además de todos esos atributos como entrenador, nos encontramos con un Pablo que es, yo digo un chico porque soy bastante más grande, muy querible, un chico de barrio que sigue hablando con el mismo amor de siempre de su padre, que sigue teniendo los mismos amigos de siempre, y con él le encanta hablar de ellos y le encanta contar anécdotas. En resumen, nos encontramos con una excelente persona, un excelente ser humano, que hizo que todo el año trabajáramos con mucha felicidad, con mucha tranquilidad. En los céspedes siempre se respiró tranquilidad. Tiene un cuerpo técnico acorde a lo que es él, por eso es el líder de ese cuerpo técnico. Son toda gente de bien, gente muy trabajadora, pero también muy profesional. Por eso, si este año Nacional ha tenido un año magnífico, una cuota muy grande de eso la tiene Pablo Repetto y su liderazgo. Obviamente lamentamos muchísimo que se tuviera que ir, entendemos perfectamente las razones. Él también sabe que Nacional siempre va a tener las puertas abiertas para él. Nosotros estamos muy agradecido al trabajo de Pablo y estamos muy agradecidos a Pablo. Un abrazo grande.
Yo no te digo que vayas a hablar mal de un dirigente, acá menos el presidente, pero es un tipo que sale de la media de los dirigentes. ¿Estamos de acuerdo en eso?
Sin duda. Y yo lo dije en todas las notas, no creo que. Porque lo siento, no lo digo por quedar bien. Imagínate que hoy no estoy en Nacional, no lo dije cuando estaba, pero sí lo digo ahora que no estoy, porque creo que para que quede claro que uno lo siente, ¿no? Lo siente, y yo le agradezco a José porque fue muy importante para mí volver al país, tener un presidente como él, que me bancó las malas, ¿no? Que de verdad, no hacia afuera, sino hacia adentro. Porque cuando estábamos... Cuando estábamos cuestionados, sí, él estaba, iba a todas las cenas, hablaba en el mismo tono de voz. Coincidíamos mucho con él, la verdad que yo coincidí mucho con José, y yo no sé si ustedes recuerdan que hice una declaración de un día que creo que era la quinta, sexta fecha y estábamos muy cuestionados, y yo le dije: José, somos el mejor equipo. Y después que le dije me arrepentí porque digo, ay, ¿qué me va a decir? Nos están matando. Y él me miró, y cuando me miró yo miré para el otro lado, ¿no? Porque digo, ay, que ¿para qué dije esto? Y me dijo: yo pienso lo mismo. Entonces eso para mí fue... y si esa tranquilidad que él dice que yo tenía es porque él me la transmitía. Esa tranquilidad que nosotros tuvimos siempre en los momentos que no se ganaba, por encima que en el juego creo que se veían cosas, fue de la mano de él, de lo que él transmitió. Esto es de arriba hacia abajo. Y la tranquilidad que él nos dio a nosotros fue la que nosotros le pudimos dar a los jugadores en muchos de los casos, como puse casos puntuales de jugadores criticados como Marichal, Treza, Ocampo, yo ponía cuatro jugadores del club, Carballo, nosotros lo pudimos respaldar porque teníamos también el respaldo del presidente, de José, ¿no? Así que son de esos, ahí es Michel, como dijiste, José, y son esos presidentes que me quedan a mí, sí. Están en los dos, son uno 4 años y un poco más alejado en el tiempo, José 1 año y más cercano en el tiempo, son de esos que a mí me quedan en el corazón.
Y ahora que está caliente todo esto que estás diciendo, las buenas y las malas que pasaste, ¿por qué te vas?
Bueno, es un tema más bien de una decisión que uno, como todas las decisiones, uno la toma en familia, ¿no? Y esta fue una decisión que tomamos en familia y entendíamos que, bueno, que mi carrera hoy iba a seguir en el exterior. Y bueno, ese fue el motivo, claro, ¿no?
Pablo, supongo que ahora estamos en el presente, pero quiero subirme un poquito en la máquina del tiempo y volver atrás para aquellos colaboradores, aquellos que laburaron contigo y que, bueno, por determinadas circunstancias luego se abrieron y que también te quieren mandar un saludo. Si te digo Luis Bondelas,
bueno,
¿te suena?
Sí, ni hablar. Con Luis, primero fuimos compañeros en la época de Fénix, uh-huh. 95 y 96. Después... bueno, cuando él, me acuerdo encontrarme con él y que él empieza a hacer el curso de preparador físico, yo de entrenador.
Sí.
Cuando yo me recibo, automáticamente lo llamo, yo estaba terminando el curso de técnico y él estaba terminando el curso de preparador físico. Y ahí comenzamos en las inferiores Fénix, un sueño para los dos, porque habíamos sido jugadores.
Sí.
Los hinchas de Fénix. Y ahí estuvimos del 2002. Hasta el 2014. Tuvimos todo el proceso ese de inferiores, todo lo de Fénix, en la B, después en la A.
todo lo de Blooming, bueno, todo ese hasta el 2014 que él, por temas familiares, no continúa con nosotros. Y hasta el día de hoy tengo una muy muy buena relación de amistad. Son amigos de los amigos del fútbol, me decís amigo del fútbol, Luis Bondela. Así que a Luis le tengo un gran cariño y bueno, se habré vivido todos esos años, ¿no? Con él, muchas experiencias muy lindas.
Pequeño saludo de Luis.
Hola Pablo, te habla Luis Bondelas. Aprovecho para saludarte y felicitarte por el campeonato logrado. Por la amistad que nos une y el conocimiento que tengo de vos, sé todo lo que soñaste y que luchaste para lograr este presente. Lo vivimos juntos, lo soñamos juntos y me da mucha alegría que lo estés viviendo en este momento. Te lo mereces y te deseo lo mejor para un futuro. Vamos arriba, un abrazo grande.
Sí, bueno, lamentablemente, y cada vez que nos vemos, bueno, él estaba en el cuerpo técnico de Rizzo. Ahora en Albion.
En Albion.
Y la verdad que sí, siempre nos proyectamos juntos de vivir todo esto y bueno, no pudo estar con nosotros. Me duele porque él fue muy importante, ¿no?
Era un anhelo, claro, ¿no? Claro, era un anhelo, no, que tenían.
Claro, supongo. Claro, me duele porque él, los momentos, como quien dice, todos estos momentos de. Se comió las verdes, ¿no? Como.
Claro.
¿Entendés? Las inferiores. La Fénix en la B, imagínate, ¿no? Con todo el respeto, Fénix en la B, después Cerro, Bolivia, que tuvimos que ir a Bolivia, que no fue fácil, después Cerro, Defensor, el comienzo Independiente, y cuando aparecía todo ese 2016 jugando final de Copa Libertadores, Emiratos Árabes, campeonatos con Liga, ahora con Nacional, él no pudo acompañarme, pero bueno, se dio así y también soy un agradecido con él porque la verdad que por encima que mantenemos la amistad en lo deportivo, creo que los dos nos ayudamos mutuamente, ¿no? En el crecimiento.
Y bueno, quién diga que no se puedan juntar los caminos en algún, sí, momento,
sin duda,
¿no?
Sin duda.
Bueno, del pasado nos vamos al presente. Te quiere mandar un saludo y contarle a la gente, en realidad, a la audiencia de Brancancha, cómo sos laburando. Joaquín Casales.
Bueno, me pidieron que hable un poco de qué destaco de Pablo como entrenador, y yo creo que más allá de todas las cosas que ya se saben por todo lo que ha conseguido en su carrera y en este año nacional, si tengo que destacar algo yo viviendo el día a día cerca de él, es la obsesión por ganar, que creo que termina siendo un factor determinante para que consiga todas las cosas que ha conseguido y las que seguro va a seguir consiguiendo, y es el deseo de que todo sea como tiene que ser y de trabajar de la manera que está convencido que hay que hacer por la obsesión por ganar. Y creo que no mucha gente en este rubro tiene ese don, y creo que termina siendo algo imprescindible para marcarnos el camino nosotros, los que trabajamos con él, y para poder transmitírselo a los jugadores. Así que creo que es algo que tienen pocos y que es muy destacable. Y bueno, y para cerrar el mensaje, ya se lo dije el día que fuimos campeones y lo repito hoy acá en el programa, que sé que va a ser una nota distinta a lo habitual, el agradecimiento eterno por cumplirme el sueño, de más allá de todo lo que ya hemos conseguido y lo que conseguiremos, el sueño de ser campeones en nuestro país va a ser algo inigualable, y bueno, nosotros los que estamos con él lo cumplimos gracias a tenerlo ahí como líder. Así que bueno, vamos arriba, Pablo, te mando un gran abrazo y que sigan los éxitos.
Sí, es bueno. Joaquín se sumó con nosotros. Yo ya lo conocía de años, ¿no? La época de Defensor. Él había ido a la final de la Copa Libertadores. Conozco a su padre. Tengo amistad. Es un amigo y bueno, era muy joven. Se recibió de entrenador, de preparador físico. Se sumó con nosotros a Liga en el 2019. Y bueno, hace 3 años que está con nosotros. Perdón, 4 años, y la verdad que también nos ha aportado mucho, y si nos toca ganar acá, es lo que aportamos cada uno en el lugar que nos toca, ¿no? Y yo creo que fue muy importante él, como todo el cuerpo técnico, ¿no? Quizá uno hace la entrevista, habla en nombre propio, ¿no? Pero acá que quede claro que...
Es un equipo.
Y también creo que todos estamos alineados que lo que queremos de ganar, y hacemos todo para ganar sin pasarnos la línea de, uh-huh, del respeto y de lo que lo lo que se necesita para ganar.
Pablo, recta final del programa. Alguien se quiere referir a vos, que te quiere, te valora, te aprecia, pero que te dediques a entrenar. Con los asados no. Habla Pablo Fuentes, tu cuñado.
Sí. Hola Pablo, sabés que soy un gran mancha, pero en esta te rebanqué. Bueno, feliz por todo lo que has logrado, te mando un abrazo grande, te quiero mucho. Ah, y si algún día querés aprender de parrilla, sabés que estoy siempre a la orden. Un abrazo.
Sí, bueno, cuando hacemos los asados, sabes que no toco la parrilla porque soy un desastre. Mirá, tengo, la verdad, dentro del uruguayo que soy, tengo dos o tres contras. Que van, es contra lo que es el uruguayo. No juega el truco, no sé jugar el truco. No tomo mate y no sé hacer asado, imagínate. Un uruguayo que tenga esas debilidades no es uruguayo. Bueno, yo tengo esas tres debilidades. Entonces ya me conoce mi cuñado, que es mancha, de verdad. Y que me dijo, andate, así puedo volver a ser hincha Peñarol. Porque claro, no podía. Si no, mi hermana, bueno, seguro que se divorciaba, ¿no? La familia dejaba de ser querido. Era un poco a presión que lo teníamos que para que se hinchara por Nacional. Así que ahora sí va a poder ser hincha el cuadro que es. Así que un abrazo también para Pablo.
Bueno, Pablo Repeto siempre dejó en claro que uno de sus grandes referentes es el maestro Oscar Washington Tavares. Sos una persona que mira muchísimo fútbol y en la previa de cada partido podés llegar a analizar hasta 200 videos de tu rival. ¿Tanto?
No, tanto no, sí. ¿No? No, siento, no, tanto no.
Mucho,
tanto,
mucho, tanto, mucho, ¿no? Mucho,
no sé. No, sacarle un cero,
¿viste? Sacarle un cero, 20, ¿no? Está bien.
No, 20 no, tampoco 20, no, tanto no. O sea, trato de ver lo más posible.
Pero sos un tipo que se basa en el scouting para... O sea,
sí, no, yo veo los rivales, tampoco ni 20 ni menos, mucho menos. Depende del tiempo también.
Depende del tiempo.
Claro, bien. Claro. Cuando no conozco a los rivales, capaz que un poquito más, pero es mucho, demasiado. No sé qué. El cero ese.
Bueno,
cero,
pero es para darte para adelante. Acá te inflamos. Bien, acá limpiamos la imagen.
Se fue un poquito.
Pablo, tenemos un segmento acá en el final de la nota donde alguien de los que participó, de tus afectos, de tus amigos, te quiere hacer una pregunta al aire. Sí. O que ya te hizo y que quiere que compartas con la gente, o que nunca te hizo y que le interesa realmente conocer. Nacho González levantó la mano y te quiere hacer una pregunta interesante.
Pablo, tengo una pregunta respecto a tu futuro. ¿Tenés pensado dónde te radicarías después que dejes de dirigir?
Está buena esa pregunta.
No, tengo claro eso. ¿Dónde? En Uruguay. En Uruguay, sin duda.
¿Uruguay?
Sí, sin duda, sin duda. Eso lo tengo claro, y es algo que lo tenemos no todavía confirmado, porque la vida te lleva.
No.
Pero es, si hoy me proyecto.
Hoy te proyectás para Uruguay.
Sin ninguna duda.
Bueno, ¿cuándo te vas a Ecuador?
Y ahora estoy viendo, lo más seguro que sea el 4.
El 4.
El 2 y el 4 nos vamos.
Para la gente que no lo sepa, bueno, ahí te esperan Lorena, tu señora, Faustino, Francesco y Valentino. 11, 9 y 7 años, ¿verdad?
Valentín, entonces, sí.
Y Valentín, perdón. ¿Y tu hermana qué? ¿Tu vida qué?
Y bueno, mi hermana...
Porque recorrimos la infancia, la adolescencia, sí. Y omitimos la familia prácticamente, más allá de los abuelos, pero ¿Viviana qué?
Sí, mi hermana, bueno, también se crió con nosotros, acá está la foto que...
Era parte de ese equipo, de los pitufos, de los pitufos, ¿no?
Sí, también es un poco la que me da consejo con mis padres, ¿no? Yo termino los partidos... Y uno de los que hablo es con mi padre, ¿no? Porque así fue siempre, ¿no? Desde que, como decía Nacho, desde la época que íbamos al hipódromo, uh-huh. que iba con nosotros, de la época que yo fui entrenador de inferiores, que me acompañaba, de la época de que también fue a la final de la Copa Libertadores, fue a los partidos en Argentina, viajó a Ecuador. Entonces, bueno... también con mi padre hablaba mucho, y mi hermana también es una de las consejeras, y a veces levanta el teléfono y alguna
es una de las consejeras,
a pesar de que es menor. Ajá. A veces alguna puteadita me como también de buena onda, no, de consejo que ella me da, que ve de cosas. No
es fácil meterse en la familia de Pablo Repeto, porque Héctor y María son divinos, pero son perfil bajo, y aparte vos no acostumbrás a este tipo de notas, pero Viviana te quiere regalar unas palabras. Viviana dijo, yo quiero hablar y le quiero decir un par de cosas a mi hermano. La escuchamos.
Hermano querido, estamos orgullosos y felices por tus éxitos. Decirte que todo lo lindo que te pasa, te lo mereces, porque sos un gran tipo, un excelente profesional, dedicado, comprometido con su trabajo. Desearte lo mejor para el futuro, decirte que te queremos mucho y que te vamos a extrañar cuando te vuelvas a Ecuador. Un beso enorme de todos y disfruta de este hermoso momento que te toca vivir, porque realmente te lo mereces.
Tío, quería mandarte un beso grande, decirte que estamos muy felices de todo lo que lograste. A mí me hiciste la hincha número uno de Nacional y bueno, te queremos un montón y te vamos a extrañar pila cuando te vuelvas, pero nada, mucha suerte para lo que se viene.
Viviana y Valeria, tu sobrina.
Sí, sí, parece, es como una despedida también, ¿no? Quizás, capaz que hicieron muchas notas, pero para mí es que me voy del país también, ¿no? Entonces es como que todo, me pone todo mucho más sensible, y es verdad lo que dicen, los hinchas número uno eran ellos, ¿no? Eran mis padres, era mi hermana, toda mi familia, y hablar también mi esposa y mis hijos que están allá, ¿no? En Ecuador. Y a veces cuando de repente no ganábamos, yo me ponía a pensar en ellos, ¿no? Porque más que pensar en uno, era pensar en ellos. Mi abuela, por ejemplo, una de mis abuelas, cuando no ganábamos, ella tiene 86 años, le costaba dormir, ¿no? ¿Entendés? Y uno, por eso el venir al país era más fuerte, y por eso yo dije cuando llegué que era el desafío más importante, porque sabía que iba a tener, por encima que siempre, mi esposa y mis hijos que estamos afuera, para ellos era una carga también fuerte de lo que le pasa a uno, ¿no? Porque le pasa a todos, a los jugadores, pero para mí también era una responsabilidad mayor, y yo creo que lo disfrutamos todos, no solo lo disfruta uno como técnico, sino lo disfruta, ahí está mi hermana y está mi sobrina, que se hizo hincha Nacional, ¿ah? Entonces creo que lo más lindo que le puede pasar a uno es que tener toda la familia que sufre y disfruta cuando uno sufre y cuando uno disfruta también.
Pablo Repeto, muchísimas gracias por haber compartido esta nota, por permitirnos ser parte de la despedida, o nexo de la despedida, por haber acudido a esta nota, creo yo que un poco distinta, y gracias por tu sensibilidad, que por ahí no es conocida por la gente en este momento.
No, la verdad que muy linda la nota, no me había tocado, la verdad que he hecho muchas notas en todos estos años que he estado en el fútbol, y la verdad que me emocioné porque creo que llegan a la parte de los sentimientos de uno, así que muy bueno, la verdad que el programa, la entrevista, lo felicito y un placer estar con ustedes.
Pablo, no te vas a ir con las manos vacías. Esto, lamentablemente, se lo dije que iba para tus sobrinos, lo hablé con Viviana, las barras de cereales agridulce, bueno, con 20 unidades. Decime por lo menos que como buen uruguayo te gusta el café, o el
sí,
café.
No, el café sí.
Bueno, esto es el mejor café, Café Toprado. Olfatea un poquito lo que sí. Es espectacular. Es sí. Espectacular. ¿Tenés perros?
Una perrita tengo.
Bueno, Dog Selection te regala comida con juguetes, una caja. Bien. Así que, Pablo, de verdad, muchísimas gracias por haber estado acá. Sé que no sos incluso la familia, ¿verdad? Que costó, tuvimos que hacernos presentes en el autoservice, sí, para no, pero divino tu sí, padre, pero verdad, aportaron muchísimo, ayudaron mucho, porque en definitiva los sí, culpables, los responsables de que esto es algo lindo,
viajaron a Ecuador también,
sí, imagínate. Sí, muchísimas gracias a todos, de verdad, por haber ayudado a hacer esta muy linda nota con el entrenador campeón uruguayo, nada más, y bueno, lo mejor, decime una palabrita del mundial nomás, antes de irnos, que arranca mundial, mañana,
y bueno,
decime hasta dónde Uruguay y quiénes sí, son tus candidatos.
No quiero dar un pronóstico porque no, pero ojalá que nos vaya bien. Después, el irnos bien, yo creo que es ir pasando la fase. Bueno, después nos ilusionaremos o no de acuerdo a lo que demuestre el equipo, porque creo que uno se empieza a ilusionar o no a partir de lo que vaya mostrando
el equipo. ¿Y la selección? No te lo pregunté. ¿Soñás? ¿Es un objetivo o no es un objetivo?
No te voy a mentir, creo que es un objetivo para todos, ¿no? Pero ni hablar que hoy no miro.
Hoy no, pero sos un entrenador muy joven, a eso me refiero.
No miro como que sí, que estoy esperando la selección en un futuro, ¿no? Que si se da, que se dé. Creo que Uruguay hoy tiene un muy buen técnico, Diego, que lo conozco también, de esa época de Wander, de las inferiores, sí, que hablábamos. Él jugaba en la séptima.
y yo jugaba en la sexta. Y ojalá que Uruguay le vaya bien. Creo que Diego también se lo merece, porque también es un técnico con joven, con proyección. Así que se verá el tiempo, dirá. Uno nunca sabe dónde te llevan esto del fútbol, y sí, es un sueño, pero está ahí.
Gracias, Pablo. Muchas gracias.
No, gracias a usted.